Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, con Jesús de las Heras, Antonio Muñoz y Javier Burrieza. Y también ya aquí a mi derecha está nuestro invitado especial de esta noche, el cardenal arzobispo de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy contento de poder compartir pues esta linterna de la iglesia con
nosotros, nosotros también, por supuesto. Y quiero empezar recordando que usted visita con regularidad España. Ha venido a la ordenación de los tres obispos auxiliares del próximo domingo, de mañana sábado, aquí en Madrid, ¿no?
Sí, así es. Yo estudié en Salamanca y después aquí en Madrid. Y bueno, es casi una estación obligada. Cada vez que hay que ir a Roma, pues estar unos días aquí.
Además es compañero de púrpura del cardenal Osoro.
Exacto. Sí. Que quería preguntarle yo, efectivamente, ha dicho que estudió en Salamanca, licenciado en teología por la Pontificia de Salamanca, años 62 al 66, y doctor en teología pastoral por el Instituto Superior de Pastoral, años 75-77. Vivió usted dos épocas muy importantes en España, el concilio y la transición. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos años, que eran sus años jóvenes, claro, de estudio?
Pues yo creo que fue una verdadera gracia que haya coincidido los estudios de teología con las cuatro sesiones del concilio, y que después llegué a hacer el doctorado al mes de la muerte de Franco y poder vivir pues toda esa transición y todo lo que significó en todos los órdenes, pues bueno, ha sido una experiencia que me ha servido muchísimo pues para toda la vida.
Ha seguido viniendo a España, y ¿cómo ha vivido este cambio que hemos vivido también? ¿Cómo lo ha visto desde fuera?
Bueno, pues ciertamente lo que era la España que conocí en los años 60, lo que es ahora, pues no se parecen casi nada, ¿no? Son muchísimos los cambios en todos los órdenes, el orden cultural, también el orden religioso. Pero sin embargo yo creo que todas estas iglesias viejas de Europa pues tienen una solera que hace necesario que uno venga a brevar aquí también. Pues a veces yo siento que hay como un cierto sentido como de desesperanza o de desilusión, y me parece que no debe ser, porque muchos de nosotros que hemos estudiado aquí, que hemos pasado por aquí, pues ha sido precisamente el haber bebido y hecho como carne y hueso pues todas esas enseñanzas. En el fondo, recuerdo que cuando visitamos don Carlos Osoro y mi persona, al regresar del cardenalato, fuimos a agradecer a la Pontificia de Salamanca pues el haber estado en sus aulas, y cómo hay esa sensibilidad que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver pues con la justicia social, que tiene que ver con la preocupación de los demás, que bueno, eso comienza desde el siglo XVI. Uh-huh. Y indudablemente
Francisco de Vitoria.
Sí, eso no solamente se puede olvidar, y una de las tradiciones que yo tengo cada vez que vengo a España y puedo acercarme pues a Salamanca es ir ahí al Panteón de los Maestros en San Esteban a rezarle pues desde Francisco de Vitoria hasta los que fueron también profesores de uno, como el padre Cuervo, Manuel Cuervo, por ejemplo.
Preciosos recuerdos. Sí. Muy bien, pues vamos con los titulares de las últimas horas que yo acabo de recoger. Algunos titulares respecto a Venezuela. Vamos por ejemplo, lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Azuaje, Monseñor José Luis Azuaje, alertando sobre la escasez de medicamentos y el riesgo de muerte para 300.000 niños por desnutrición. Un segundo titular: la oposición que va a pedir la liberación de Leopoldo López tras las informaciones que ha habido sobre la exfiscal Luisa Ortega, confirmando que fue presionada en su gestión y en su declaración. Tercer titular: el exalcalde Ledezma de Bogotá, que pide en Budapest, donde está hoy, una intervención humanitaria internacional para salvar a 30 millones de venezolanos. Usted acaba de llegar esta misma mañana. ¿Cuál es la fotografía que nos traería de lo que está pasando allí de hace 24 horas cuando usted salió de allí?
Bueno, lo primero, la experiencia que vive uno ahora cada vez que está en el aeropuerto, bien sea nacional o el internacional, saliendo para acá, es la imagen permanente de gente que está despidiendo a sus hijos, a otros, llorando, porque una cosa es irse uno al exterior porque quiere hacer otro tipo de vida, o porque va a estudiar, o porque va de negocios, y otra cosa es ir a un exilio. Yo creo que en estos momentos en Venezuela lo que se está viviendo es la orfandad de padres y abuelos, que quedan sin afecto, que quedan sin la cercanía de los seres queridos, y uno está en Estados Unidos, el otro está en España, el otro está en Australia, o está quién sabe dónde, en cualquier otro sitio, rompiendo pues lo que a todos nos da vida, que es precisamente ese mundo que es el que nos permite pues vivir y que solo se construye precisamente con la ternura, con los afectos, con los sudores, con las alegrías y con las penas. Y todos estos titulares, las declaraciones que ha dado el presidente de la conferencia, el señor José Luis Azuaje, se enmarcan en lo que es la campaña Compartir, que es la campaña del tiempo de Cuaresma, pues, uh-huh, en Venezuela, y que este año está dedicada precisamente a los niños entre 0 y 5 años por desnutrición. Son unos índices altísimos, pues lo que hay. Todos los días hay niños que mueren, y madres también, que madres jóvenes, desnutridas, en condiciones pues que lo que dan a luz parecen unos ratoncitos. Cuando uno va en los hospitales y visita eso, realmente pues parte el alma. Pero no solamente eso, sino que se niega sistemáticamente la existencia de esos males. Se niega que en Venezuela hace falta medicina. Yo vengo con una lista de gente, si me puede traer tal cosa, si me puede traer esta pastilla, si me puede traer esta medicina que es la que necesito y que no se consigue. Y la desnutrición, porque no solamente hay escasez, sino también unos precios que son absolutamente inalcanzables pues para la inmensa mayoría de la población venezolana. El año pasado, que por esta misma época que se hizo la campaña Compartir, y fue con la olla solidaria, que es una experiencia que no fue original de nosotros, ya existió en otros países de América Latina en momentos bien, bien difíciles, y lo que eso ha significado. Ha significado no solo el medio paliar pues a quienes tienen hambre, sino el sentirse protagonista de una realidad que a veces no se palpa y que no se ve. Porque a veces uno puede hablar de los problemas pero como algo lejano, pero cuando se ven de cerca y cuando uno siente no solamente la compasión, sino, como nos dice el Papa, pues hay que compartir. Y compartir desde lo que muchas veces pues no se tiene, y que es lo que nos hace ver en una situación pues como la que estamos viviendo, que todos estos proyectos que se venden como si fueran el paraíso terrenal, y que lo que es más bien ya no el purgatorio, sino casi un infierno, pues que es lo que realmente estamos viviendo.
Dejamos que pueda enjugar un poco la boca. Para preguntarle, tenemos en el horizonte las elecciones presidenciales fijadas para el 22 de abril, sobre las que la Conferencia Episcopal el pasado 29 de enero ya dijo que no reconocía a la Asamblea Nacional Constituyente claramente, y más cosas en esa importante nota que ya reflejaba lo que habían dicho en otras ocasiones, pero que lo han vuelto a repetir. En estos momentos, ¿cuáles son las, digamos, las no exigencias, sino las propuestas que hace la Iglesia ante esas elecciones, ante ese momento que está convocado, como todos sabemos, por una Asamblea Nacional Constituyente que no está reconocida?
Es que no solo es una convocatoria que es ilegítima, sino que las condiciones en las que están puestas hace absolutamente imposible que quien quiera competir pueda tener mínimamente pues la posibilidad de algún triunfo, porque todo está armado y bien armado pues para que el oficialismo gane. Yo creo que es bueno tener presente que no se trata en estos momentos en Venezuela de una dictadura, digamos, tradicional, sino que se tiene un gobierno que se parece más bien a un grupo mafioso que vive precisamente primero del narcotráfico, en segundo lugar del terrorismo, porque las relaciones que existen del gobierno de Venezuela y altos funcionarios que están en su vinculación, no solo con los grupos islámicos terroristas, sino también ETA es uno de los que ha tenido pues
un santuario
pues sí. En Venezuela, y la guerrilla colombiana, que con toda esta política de paz pues se ha de alguna manera trasladado pues a Venezuela, y después lo que es el lavado de dinero, de tal manera que el gobierno venezolano no necesita en estos momentos que haya una ayuda ni de China ni de Rusia, ¿no? Sino que todo el dinero que ha sido producto de todos estos negocios, pues muchos de ellos que han sido denunciados, pero que no se lleva adelante pues ninguna medida. Pensemos nada más lo de Andorra, por ejemplo, todos los millones de dólares pues que ahí se han gastado y no hay la total pues impunidad. Entonces, en una situación como esta, lo que hay es un desprecio a la dignidad humana. Yo creo que estamos, oí hace unos momentos todo lo que hablaban el trabajo de Cáritas, pues con los refugiados, toda esta gente que llega con las pateras, y la necesidad de tener como un sentido, primero un sentido de la historia. ¿Cuántos miles de canarios, sobre todo, fueron a Venezuela a finales de los 40, de los 50, en unas pateras? Porque eran, hay que ver aquellos barcos que estaban, fue un milagro casi que pudieran atravesar el Atlántico y llegar hasta allá por las condiciones pues que fueran y que encontraron pues dónde, y parece que eso se olvidara pues, y creo que esa sensibilidad que por otro lado realmente la ha tenido la Iglesia. Yo soy presidente de Cáritas Venezuela pues en estos momentos, y ha sido Cáritas Española la que nos ha ayudado muchísimo en estos últimos 20 años, sobre todo en la preparación de personal. Tenemos una ayuda permanente pues en ese sentido, que la hace también casi la institución más creíble. Los datos que se están manejando precisamente sobre desnutrición infantil, los datos que hay pues de toda la situación sanitaria en el país, pues no hay forma de rebatir los datos que ha podido recoger Cáritas. Y entonces se descalifica por cualquier otra razón, y sin embargo pues es lo que se trata de llevar adelante.
¿Realmente el gobierno, las autoridades dejan trabajar con libertad a Cáritas? ¿Llega toda la ayuda que se envía a través de Cáritas y de otras organizaciones?
Pues no, sencillamente no, porque como se niega que exista problema, no hace falta ayuda.
Si no hay problema, no hace falta ayuda.
Si no hace falta, claro. ¿Y para qué queremos ayuda? Hasta el propio presidente dijo en días pasados, pues, es mentira, si ustedes ven, todos los venezolanos están gordos, rozagantes, muy bien alimentados. Cuando vemos pues situaciones que no se veían pues antes. No hay ciudad, no hay pueblo donde no vea uno todos los días gente de toda edad abriendo las bolsas de basura a ver qué consigue allí para medio paliar pues el hambre. Eso es una realidad que no es estar denunciando algo en contra del gobierno, sino que es una realidad que toca sobre todo a nuestras puertas. Y las ayudas, no solamente de organizaciones de la Iglesia, sino de muchas otras que nos han ofrecido medicamentos, comida y otro tipo pues de enseres o de aparatos, pero como se niega, pues no lo dejan entrar. Entra así, a cuentagotas pueden llegar pues algunas cosas, pero también nos encontramos que en algún momento, que conversando, dicen, no, pueden traer y no va a pasar nada. Y cuando llega lo decomisa el gobierno, como fueron los dos containers que venían de Chile y que fueron sencillamente pues tomados pues por el gobierno y que venían pues para Cáritas. Y nos quieren dar el permiso, es si nosotros lo que recibimos se lo damos al gobierno para que lo reparta.
Ya, claro.
Y entonces, claro, hemos dicho pues que no puede ser así, porque quien da, pues tiene que haber una prueba de que las cosas llegan a quien realmente lo necesita.
No, para la voluntad del donante. La voluntad del donante. Con todo, don Baltasar, yo diría que al final la solución está muy lejana. No es nada sencillo, porque yo iba a haberle preguntado, ¿quién sostiene al gobierno madurista? ¿Qué potencias internacionales? Y no, y resulta que me dice que lo sostienen los cárteles de la droga, el terrorismo internacional, es decir, los poderes ocultos y más siniestros. ¿Cómo encaminamos esta situación? Porque lo que no hay derecho es a los datos que ha ofrecido su hermano y colega, Monseñor José Luis Azuaje, el obispo de Barinas. Por cierto, yo creo que de Barinas es Ira Chávez.
Sí, sí.
Y presidente actual, usted lo fue hace años, de la Conferencia Episcopal Venezolana. Son espeluznantes. Cada vez que voy al aeropuerto acaba de decirnos, no veo más que despedidas familiares porque los jóvenes se van. Lo dice también el presidente del Episcopado venezolano. El tema de los niños, el tema de lo de Cáritas, la gente muriéndose, la violencia en las manifestaciones. Ya perdimos la cuenta cuando superaron los 100 y pico el verano pasado. ¿Cómo podemos poner coto a estos desmanes? ¿Cómo se puede enderezar una situación tan desmadrada?
Mira, y no solamente eso. Yo creo que es bueno tener cómo, diríamos, aparecen ahí los cuervos, los zamuros, como decimos allá, pues, de aprovecharse de todas estas situaciones, porque sobre todo tenemos datos y datos muy fidedignos de muchachas, sobre todo jóvenes, que son vendidas pues a la prostitución, son verdaderas esclavas. Aquí mismo en Madrid pues existe eso, y por supuesto que en varios de nuestros países. Creo que aquí hay algo que la opinión internacional ha ido cambiando, y pienso que no solo es por razón humanitaria, sino porque se sabe las posibilidades reales que tiene un país como Venezuela, que es el país de mayor biodiversidad pues en todos los aspectos, mucho más que Brasil, que es nueve veces más grande, porque bueno, está desde el macizo Guayanés hasta la Sierra Nevada, tiene prácticamente todos los tipos climáticos y todas las posibilidades de desarrollo, y ahí que se están convirtiendo pues en santuario de este mundo internacional que no tiene alma pues para nada. Y cómo vemos que día a día, sobre todo la situación de los derechos humanos, va para atrás, porque la masacre que hubo en el Junquito, cerca de Caracas, hace unas semanas apenas atrás, con la muerte de este grupo de personas que, bueno, pueden ser calificadas de lo que sea, pero ni eran terroristas, ni habían matado a nadie, ni habían disparado absolutamente nada. Se burlaron del gobierno, porque salió este señor Oscar Pérez en un helicóptero y pudo darle la vuelta pues a Caracas y tirar unos papeles y llamar de una forma un tanto quijotesca pues a superar esta situación, y que haya toda una serie de evidencias de que allí no se respetó en absoluto pues lo que es la dignidad humana. Yo esta mañana al llegar pues me llevaron pues a ver la exposición que hay aquí en Canal, que yo creo que hay que ir a verla, de Auschwitz. Y cuando uno ve, hay que verse en ese espejo, de que no solamente una realidad que pasó ahí con el nazismo y que fue Hitler, y en fin, y que podemos pensar de los judíos lo que queramos o no, sino que es una realidad que se está repitiendo de muchas otras formas en todo el mundo en estos momentos, y que no podemos ser ni egoístas ni podemos cerrar los ojos ante esta realidad, y que ciertamente pues esa presión de la comunidad internacional tiene que ser mayor, porque tener en tierra firme del continente un país como Venezuela, que para exportar todos estos males al resto del continente y quizás mucho más allá, pues no es un problema solamente de los venezolanos, que en estos momentos se puede hablar de casi 4 millones de venezolanos que han abandonado pues el país, y que leía hace un rato antes de venir para acá uno de los correos que uno de los ministros del gobierno dice: ojalá que esos venezolanos que se han ido no vuelvan jamás a pisar la tierra venezolana. Uno dice, bueno, qué sentimiento y qué sentido humano. Yo creo que una de las cosas que hay que ser conscientes de aquí es que no hay ningún tipo de legalidad. Lo que hay es una discrecionalidad absoluta pues por parte de quienes nos gobiernan, que es lo que genera una desazón muy grande en la gente, porque no solo es quien se opone al gobierno, sino que en cualquier momento, por cualquier razón, la gente que tiene hambre pues tiene derecho por lo menos a gritar y salir a manifestar. Y si manifiesta, entonces es declarado que está mandado por el imperio, que no sé cuánto, y está entonces en situaciones que son
extremas. Sí, sí. ¿Hay riesgo de alguna manera de que se cierren las fronteras con Brasil, con Brasil y con Colombia, con Cúcuta, por donde están pasando cada día cientos, miles de venezolanos, que algunos van a por comida y vuelven, otros salen y no vuelven más? ¿Hay riesgo de que los países vecinos digan hasta aquí hemos llegado?
A mí me parece que eso es casi imposible. Es decir,
sobre todo por las fronteras que tiene Venezuela, vamos.
Son más de 3.000 kilómetros de frontera, que hay muchos caminos verdes, como se dice, pero después son fronteras muy vivas, porque una cosa que hay que tener en cuenta, son muchos los que salen hacia Colombia, pero es que por lo menos la cuarta o quinta parte de la población venezolana tiene algún vínculo consanguíneo o de otro tipo muy cercano con Colombia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en todas estas décadas anteriores fueron muchísimos los colombianos que vinieron y que a Venezuela, que hicieron allí, formaron sus familias y, en fin, todo esto. Y esas cosas no se rompen por un decreto. Y todos sabemos que históricamente estas fronteras, cuando se cierran, lo que genera es una mayor corrupción. Y se ha cerrado para que no se... La gasolina no se lleva a Colombia y resulta que ahora pues es un negocio mucho más mucho mejor que el que existía antes, claro, es mucho más cómodo. Yo quito del medio a los pequeñitos y entonces quedamos los grandes nada más para ser los que pasamos millones de litros de gasolina que no se pueden pasar en unos bidones o en unos toneles, sino que necesitan pues otra cosa. Y por eso yo sí creo que en primer lugar, el papel nuestro es que no hay que perder la esperanza. Como dice el Papa Francisco, como nos ha repetido tantas veces, no es con cara de velorio ni de cementerio que nos vamos ya como derrotados. Los males que hemos creado los seres humanos, pues también tenemos que buscarle ese remedio nosotros mismos y saber que no puede ser con las, diríamos así, con los métodos tradicionales como se va a lograr esto, porque quienes están en el poder están siendo solicitados no solo por algunos países, la Comunidad Europea, Norteamérica, que han puesto pues una serie de cotos, sino pensemos la cantidad de venezolanos que están en el exterior, que fueron despedidos sin respetarle ningún tipo de derechos como los que tenían, y que lógicamente a la hora de que pudiera haber un acuerdo político entre las cúpulas, pues hay muchos grupos que reclamarían pues de toda una de estas series. ¿Cómo manejar lo que es la justicia con la misericordia y el perdón y la necesidad de convivencia de todos los que ahí estamos, cuando en estos momentos una de las informaciones más preocupantes que hay es la cantidad de presencia de grupos irregulares que existen?
Incontrolados, sí.
Incontrolados, que están, bueno, incontrolados de cara a la población.
Ya.
Pero controlado desde otro lado.
Ustedes, es una línea muy homogénea. Yo recuerdo, pues probablemente en el comienzo del chavismo, que era usted el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, venía también con frecuencia por Madrid. Y bueno, pues yo creo que incluso tuvo alguna rueda de prensa en la sede de Añastro. Era yo entonces el jefe de prensa. Bueno, y de ahí lo recuerdo. Y alguna otra conversación. Han mantenido una línea clarísima, porque la línea que usted está manifestando es clarísima la del anterior presidente Diego
Padrón.
Uh-huh. Es clarísima la del actual, es clarísima, meridiana, la del cardenal Jorge Sabino Urosa. ¿Cómo mantienen el tipo? Porque se están cesando, nos decía Monseñor Azuaje, se están cesando y deteniendo a alcaldes, a gobernadores, a diputados. ¿Cómo mantienen ustedes el tipo? ¿De dónde sacan esa valentía pues para denunciar una situación de lesa humanidad?
Yo creo que debemos dar, digamos, gracias a Dios, que es un verdadero milagro y que es producto quizás de toda la experiencia que la Iglesia latinoamericana pues ha vivido del Concilio Vaticano II para acá, y que esa experiencia es la que nos ha hecho ver que, bueno, cuál es el papel que nos toca pues a nosotros, un sentido subsidiario que va quizás mucho más allá de lo que tendría que ser la primera responsabilidad, lo cual pone indudablemente nuestro pellejo también pues en remojo, indudablemente, y que ahora lo vemos que hay una serie de ataques, unos subliminales y otros más directos, que van hasta el propio Papa Francisco, queriendo pues involucrarlo en una serie de cosas para descalificarlo. Y claro, descalificando la cabeza, pues se descalifica, se quiere descalificar pues al resto. Pero creo que, bueno, ¿cuál es la función del Evangelio? Estamos en este tiempo de Cuaresma y precisamente se nos dice la misma lectura, pues de hoy. ¿Cuál es el ayuno que
Dios quiere?
Sí. Tenemos a Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, que el próximo domingo, pasado mañana, cumple 4 años de prisión. Ahora está en arresto domiciliario y el partido Voluntad Popular ha anunciado hoy mismo que no va a presentarse a los comicios presidenciales del día 22, porque prefiere continuar con una resistencia activa pidiendo la ayuda internacional. ¿Cómo está en el clima político? ¿Cómo se convive y se vive esa situación? Porque estamos hablando de cuál es la postura de la Iglesia, pero en el ámbito político tenemos el partido del gobierno, digamos, y todo el resto. ¿Cómo puede salir adelante esa oposición y hacerse valer en una situación como esta?
Sí, creo que cada día está tomando pues la población una conciencia mucho más clara, porque no se trata de que unos cuantos líderes políticos, como Leopoldo López y muchos otros que están pues presos, sino hay que ver la situación de las cárceles que hay en Venezuela. Pues en estos momentos es una situación pues terrible, una situación dantesca, en primer lugar porque como no se respeta ninguno de los requisitos, hay personas que tienen años de estar detenidos y todavía no se les ha abierto ni siquiera el expediente porque hay estas situaciones y se suspende por cualquier razón que sea. Uno ve que hay algunos que se pusieron, por ejemplo, desde hace un mes, se pusieron que había citaciones para los tribunales en los días de carnaval, que son días que no se trabaja. Y entonces, claro, cuando llegan esos días, no, se suspende de nuevo para dentro de un mes o dentro de 2 meses. Es una situación en la que no solo son los presos políticos y las denuncias que nosotros recibimos de quienes están pues en las cárceles, de lo que es la situación de su familia es muy grave. Hay una verdadera tortura, que es primero la tortura psicológica en la que están. Uno ve por qué hay tantos de los presos que están con una serie de enfermedades casi terminales. Bueno, porque hay un deterioro en las condiciones de vida en la que...
¿Qué población en penitenciaria reclusa hay en Venezuela?
En este momento no tengo las cifras exactas, pero está entre 20 y 30 mil, la inmensa mayoría sin sentencia.
Ya.
Entonces, claro, son... Y lo mismo están mezclados allí quien fue detenido por cualquier razón y quien ha asesinado,
violado. O hay
cualquier otro tipo de delito.
Leyendo la entrevista a Monseñor Azuaje, hay una frase que me llama la atención, cuando dice que hay personas que aún creen en este proyecto político socialista por las dádivas que reciben. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno tiene respaldo social por parte de la ciudadanía?
Pues debemos tener en cuenta que se trata de un gobierno populista en una situación en la que prácticamente casi el único empleador que hay en el país es el gobierno. Y entonces solo se vive pues del gobierno. Se han cerrado infinidades, centenares, miles de empresas grandes y pequeñas en el país. Y entonces no se produce casi absolutamente nada. Y entonces la gente, hay que ver el peso que tiene el vivir bajo el amedrentamiento, a vivir bajo la amenaza, y quien está en una necesidad extrema de no tener ni qué comer y lo mínimo, pues entonces es un apoyo que está sostenido, yo diría que por alfileres, pues que es un apoyo que por el hambre pues que existe, pero que uno le oye a la misma gente, uno que está metido en medio de todas las comunidades, y la gente le dice, esto no se aguanta, pero ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos nosotros realizar? ¿Cómo es posible que se den los casos? Lo tenemos también bien documentado de Cáritas, cómo en una serie de sectores populares donde la AMPA estaba muy, muy desarrollada así en Caracas, y que ahora ha bajado el AMPA allí. ¿Por qué? Porque estos grupos también se han exportado, se han ido a otro sitio. ¿Y qué es lo que van a hacer allá? Pues lo único que saben hacer.
A ver.
Y entonces, claro, todo esto genera una situación.
Pues qué alegría tenemos lo que nos está contando.
Sí, tenemos que ir casi terminando, pero me gustaría que dejara a todos los españoles y todos los que nos están escuchando ahora mismo que unas palabras de esperanza y de qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España, para poder ayudar más, si es posible, a los hermanos de Venezuela.
Pienso, en primer lugar, que es importante ser sensibles y ser protagonistas de una situación que es insostenible.
Totalmente.
Y que eso es lo que va generando una conciencia también mayor en las personas y en las instituciones. Porque la inmensa mayoría de los gobiernos pues se manejan es por intereses de otro tipo, por los intereses económicos pues que puedan existir. ¿Qué pasaría en Venezuela si se cerrara, por ejemplo, la banca? Bueno, la mayoría de la banca es española.
Sí.
O que se cerrara Iberia, por decir. Entonces, ¿cómo nos trasladaríamos? Así, la telefónica, que es la que está en prácticamente toda América Latina y que también pues tiene una gran presencia pues en Venezuela. Hacer ver que ciertamente hay una serie de intereses económicos, pero que no se puede consolidar una sociedad y no se puede consolidar tampoco los negocios sencillamente por un beneficio económico inmediato, sino que hay algo que si el país logra echar adelante, pues puede mucho más. Que es mucho lo que se puede hacer. Yo creo que en ese campo de ser más consciente y hacer consciente pues a la gente, eso es lo primero. Después hay mucho, y yo quiero agradecer de verdad de corazón a España, porque es mucha la ayuda, y como digo, no solo material, sino de mucho otro orden, y de esa presencia que la Iglesia española pues ha tenido a todos los niveles, digamos, para con nosotros, que tenemos pues que agradecerlo. Y que no podemos dejar robarnos la esperanza ni robarnos la alegría. Hay que trabajar por el bien, para que podamos devolver la sonrisa a nuestros niños y a toda nuestra familia.
Pues con ese deseo, con esa esperanza nos quedamos. Monseñor Baltasar Porras, cardenal arzobispo de Mérida en Venezuela, le agradecemos especialmente que ha aceptado nuestra invitación y compartir estos minutos aquí con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia. Gracias.
Bueno, que este tiempo de Cuaresma nos haga ir hacia el camino de la resurrección, que es de la vida plena.
Muy bien, pues gracias también a Jesús de las Heras, a Antonio Muñoz y a Javier Burguiza, que nos han acompañado esta noche, y hasta la próxima semana, que volveremos aquí, como siempre, a las 10:30 en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.